Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Primer día ya para el Concello de Barro con las restricciones mínimas después de que se hayan aliviado por la buena evolución de la pandemia en este municipio de la comarca de Pontevedra. En cambio, desde hoy, en Omorrazo, el Concello de Bueu está cerrado perimetralmente y, en cuanto al trabajo de la hostelería, se tiene que limitar a la terraza y hasta las 5 de la tarde. Es en eso en lo que coincide con Aylla de Arousa y Rodeiro, además de que también las reuniones sociales se limitan a 4 personas, sean o no convivientes, aunque como la cosa está un poquito mejor en Aylla y Rodeiro, ahí a la hostelería sí se le permite trabajar también o dar servicio en el interior de los locales. Soy Silvia Vieito y esta es una de las principales novedades para muchos vecinos. Para el resto, no tenemos cambio. En Pontevedra, por ejemplo, seguimos haciendo la vida que hacíamos hasta ayer. Vamos a repasar más novedades en un tiempo de actualidad local en este Herrera en COPE desde Pontevedra, en el que, entre otras cosas, te vamos a contar hasta dónde puede llegar y ¿qué límites no puede pasar una empresa de cobro de morosos? Porque un vecino de Poyo ha denunciado a unos cobradores del frac. Te lo contamos en este tiempo de actualidad local.
COPE Pontevedra.
Estar informado. Antes de eso, Pablo Romero, buenas tardes. ¿Qué otras
Hola, buenas tardes, Silvia.
Adelantamos ahora?
Pues esta madrugada se ha producido un nuevo terremoto con epicentro en el monte de Afracha, en el término municipal de Vilaboa. El Instituto Geográfico Nacional informa de un seísmo de 2 grados de magnitud que no ha ocasionado daños y que es prácticamente imperceptible para la población. Hemos podido hablar en los últimos minutos con el alcalde de Vilaboa y es que han padecido ya 6 terremotos en apenas 24 horas y César Poza nos ha comentado que en los de ayer sí hubo algún que otro vecino que le comentó por redes sociales que habían percibido este temblor, así que a las 2:20 en el informativo mediodía los escuchamos.
Anda, pues vecinos que han notado ese temblor que ha sido pequeñito, se mueve la tierra aquí bajo las Rías Baixas y ese pequeño terremoto pues lo han notado varios vecinos del concello de Vilaboa. Es una de las noticias del día y, como decía Pablo, a las 2:20 los escuchamos. E tamén repasamos a información do tempo. Dende Meteo Galicia, aténdenos Alberto Romero. Alberto, moi boa tarde.
Boa tarde, que tal?
Hoxe temos un día tranquilo, hai risco de que chova algo?
Sí, hoxe será un día moi tranquilo na comarca de Pontevedra, o Salnés e o Morrazo. É certo que os ceos estarán cada vez máis cubertos, non é que descartar algunha chuvia moi feble cara ao final do día, tipo orballo, pero sería moi pouca cousa, e temperaturas que na capital do Lérez, en Pontevedra, estarán alrededor dos 13-14 graus de máxima, con vento que soprará de componente sur, sendo algo máis intenso precisamente no litoral.
Pois quedamos con ese aviso, que a ninguén pille desprevenido, que hoxe algo pode chover, algo de auga pode haber, pero moi pouco. Moitas gracias, Alberto. Boa tarde.
Grazas, boa tarde.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado. Bueno, información muy importante, es toda la solidaridad y toda la ayuda que se le pueda prestar los 365 días del año, pero especialmente en Navidad, a las personas con menos recursos. El Concello de Pontevedra inicia el reparto de vales de Navidad para poder comprar alimentos por parte de 7 entidades sociales que operan en la ciudad.
La campaña ha comenzado esta mañana con la entrega a las 10 de los vales en el almacén del Banco de Alimentos de Pontevedra. José Luis Doval, coordinador del Banco de Alimentos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué os ha entregado el Concello de Pontevedra al Banco de Alimentos?
Pues nos ha entregado un vale por importe de 3.000 euros para compra de alimentos.
Os viene muy bien, ¿no?, en estas fechas próximas,
sí,
a las Navidades.
Hombre, francamente bien.
Y esos vales, sí, de bien, compra del Concello de Pontevedra, no ha sido la única entrega, ¿no?, que ha tenido lugar esta mañana. Los militares de la Brilat también se han acercado por vuestras instalaciones,
sí,
para hacer una donación.
Nos han entregado 560 kilos de alimentos.
Esas han sido las dos donaciones, ¿no?
Sí.
Y estos 3.000 euros en vales de compra del concello y esta entrega también de alimentos por parte de la Brilat ayudan a paliar la emergencia social a la que hace el frente el Banco de Alimentos.
Bueno, nos ayuda porque tú date cuenta que nosotros en este mes de diciembre hemos despachado ya 25 toneladas de alimentos, ¿eh? Y bueno, y nos ayuda, claro que nos ayuda.
¿Se han despachado todas esas toneladas solo en la ciudad de Pontevedra?
Solo sí, lo que es la ciudad de Pontevedra, evidentemente. Bueno, perdón, hay Larín y, uh-huh. y Larín sobre todo, y luego pues Pollo también y demás, ¿no?
Porque tras haber superado todos los récords con esa primera gran recogida virtual que abastece sin duda al Banco de Alimentos de comida para los próximos meses, ¿cuál es el cometido para este mes de diciembre y estas Navidades con las personas que reciben vuestra ayuda desinteresada?
Bueno, pues esto, tratar de llegar a todo el mundo, ¿no? Vamos a tratar de llegar a todo el mundo, todo el censo que tenemos nosotros aquí, y vamos a despacharle a toda esta gente.
Se dice que las Navidades es tiempo de fraternidad, de ayudar al prójimo en la medida de nuestras posibilidades. Sí. En el horizonte está la llegada de la vacuna, que nos hace ser ligeramente optimistas, pero claro, hay que ser conscientes también de que el mes de enero suele ser un mes difícil, ¿no?, para muchas familias.
Sí, evidentemente es muy difícil. El mes de enero es tremendo, tremendo.
¿Se percibe también en el Banco de Alimentos más peticiones
sí,
de ayuda?
Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Lo que sí que vamos a hacer este año es como vamos a repartir unos menús solidarios el día de Nochebuena, que se componen de primer plato, segundo plato y postre, a todas aquellas personas que realmente lo necesiten, ¿no?
¿Y tenéis un cálculo estimado de cuántas personas lo solicitarán?
Nosotros tenemos 1.000 menús. Claro, cuento con la provincia de Pontevedra entera, ¿eh? 1.000 menús. Y calculo que Pontevedra, pues igual nos vamos a despachar como unos 300, 400 menús.
Y se entregarán con todos los protocolos, con todas las medidas necesarias para comer a domicilio, sí. ¿O cómo será?
No, sí, vamos a ver. Estos ya vienen preparados. Es primer plato, segundo plato y postre. Y luego nosotros ese día 24, desde las 3 de la tarde, pues los despacharemos aquí en el Banco de Alimentos.
¿Para llevar?
Sí. Llamamos a las ONGs nuestras para que los lleven y cada uno que los vaya repartiendo, ¿no?
Es importante también en estas fechas, previas a la Nochebuena y Nochevieja, la colaboración entre distintas entidades sociales, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Que la colaboración tiene que ser muy, muy sincronizada.
Pues hoy hablamos en la semana previa a la Nochebuena con José Luis Doval, el coordinador del Banco de Alimentos de Pontevedra, después de la entrega de esos alimentos por parte de los militares de la Brilat y también la entrega de los vales de compra por valor de 3.000 euros por parte del Concello de Pontevedra. José Luis, muchísimas gracias por atendernos y si no hablamos antes, feliz Navidad.
A vosotros, muchas gracias y feliz Navidad, ¿eh? Gracias.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues vamos a interesarnos por más iniciativas solidarias.
Esta semana es una semana de celebración en la comarca de Osalnés porque tenemos el primer restaurante de Galicia con 2 estrellas Michelin y que además su chef es una buenísima persona.
Pues sí, Javier Olleros demuestra el gran corazón que tiene participando en proyectos como el que te vamos a presentar ahora con la directora del Centro Superior de Hostelería de Galicia. Desde Santiago nos atiende Marta Fernández. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Porque la iniciativa solidaria del chef internacional español José Andrés llega a Galicia también estas Navidades. ¿Con qué iniciativa?
Vale, bueno, primero voy a poner un poco en contexto a los oyentes. Esa iniciativa surge de un convenio que firma el Parlamento de Galicia, la Vicepresidencia Primera de la Junta de Galicia y la Consejería de Medio Rural. Es una colaboración con la ONG de José Andrés, World Central Kitchen, y colaboran además 6 cocineros gallegos. 7, porque el representante de World Central Kitchen es también gallego, ¿vale? El que va a venir a participar.
Ajá. Y uno de ellos es Javier Olleros.
Uno de ellos es Javier Hierro, sí, luego si quieres decimos la relación completa de los cocineros. Pero bueno, el objetivo de esta iniciativa es elaborar en el Centro Superior de Hostelería 7.500 menús que van a ser repartidos en Nochebuena en los comedores sociales de Galicia, ¿no? Aquellos que han querido participar.
¿Y cuáles son aquí de la zona de Pontevedra, de la comarca de Osalnés, en cuáles se van a servir menús estrellas Michelin?
A ver, pues la Asociación Banco de Alimentos Rías Baixas, Pontevedra, el Centro Cultural Social Juan 23 y Voluntarias de la Caridad de San Vicente de Paúl
de
y el Comedor San Francisco en Pontevedra.
Uh-huh.
El Comedor San Francisco creo que lo llamáis.
Sí, en ese comedor social y en otros, pues como mencionabas, en Vilalonga, en el Ayuntamiento de Marín también, se van a servir esos menús. ¿Que cómo lo vais a coordinar? ¿Cuándo los van a preparar? ¿El propio día de Nochebuena?
No, porque al final, bueno, es un volumen de trabajo bastante importante.
Claro,
entonces se van a empezar a elaborar el lunes. Vamos a estar elaborando lunes, martes, probablemente miércoles, y luego hay una labor logística. El menú, bueno, va a ir preparado ya en bolsas para consumo individual, de forma que los beneficiarios puedan retirarlo en los comedores sociales y luego simplemente lo tendrían que calentar en sus casas. Al final es un equipo, aparte de los cocineros, que si no tienes inconveniente, voy a enumerar la relación completa de los cocineros que participan en la acción.
Sí, claro, merecen ese reconocimiento, al menos saber que son del máximo nivel.
Sí, pues estaríamos, a ver, por Coruña, Juan Crujeiras, en Ferrol participaría Daniel López, Santiago Lucía Freitas, por Vigo, que es el cocinero un poco que va a liderar todo el proyecto y que forma parte de esa ONG, Xavi Guitar, aunque él está en Madrid, de hecho ahora está preparando los menús que se van a servir en el Wanda, 30.000 el día de Nochebuena. También participa en esta actividad. Por Pontevedra, como representante, está Javier Olleros. Por Lugo, Álvaro Villasante. Y Orense, Miguel González.
Uh-huh.
Entonces, un poco el listado de cocineros que van a participar en la acción. Y luego, además, claro, para imaginaros el volumen de trabajo que se va a generar durante estos 2-3 días en el Centro Superior de Hostelería, participa, por supuesto, el equipo de profesores del centro, los alumnos de cocina también participan en la actividad, y luego muchos alumnos y personal del centro como voluntarios en toda la labor de embalaje.
Uh-huh. Es una iniciativa que habla mucho también de lo que es la hostelería, que lo mencionan muchos cocineros, cocineras, que comer es toda una experiencia y en este caso se puede transmitir también un mensaje a todos esos usuarios de los comedores sociales de Galicia a través de estos menús, pues que tengan una mano tan especial detrás.
Sí. A ver, yo creo que tenemos que ser conscientes de que estamos, bueno, y lo somos de hecho, que estamos atravesando un momento muy complicado y que lamentablemente se han incrementado mucho la lista de beneficiarios en comedores sociales, mucho, y además personas que no solían hacerlo y que incluso puede constituir como un acto de cierta, no quiero decir vergüenza, ¿no? Pero estamos en una situación muy crítica para muchos, ¿vale? Entonces, el hecho de esta iniciativa es simplemente pues una señal de apoyo, ¿vale? Entendemos que es una iniciativa que está muy enmarcada en el tiempo, ¿vale? Pretendemos que sea un punto de partida para otras muchas que se puedan desarrollar en el futuro, pero lo que se intenta es un poco pues aportar eso, una experiencia distinta en una noche que para muchos va a ser muy complicada.
Claro. Y todo esto en el contexto de celebración por la concesión de las nuevas estrellas Michelin a los cocineros gallegos. En este caso, ¿qué nos dirías de Javi Olleros, que con su equipo de Culler de Pau pues han merecido ser el primer restaurante de Galicia con dos estrellas Michelin? ¿Por qué crees que se lo han dado?
Bueno, en primer lugar, yo creo que al fin llega, ¿no? Porque es algo que llevamos esperando ya años, ¿no? Que Galicia al fin tenga su segunda estrella. Y particularmente que la tenga Javi, yo creo que es una alegría para todos. De hecho, estos días, pues, es el tema de conversación, ¿no? Un poco ese Tori. Es magnífico ver cómo todo el mundo se alegra por la persona, o las personas, porque es Javi y es Amaranta, ¿no? Por las personas que están detrás. Realmente son personas que son muy queridas en nuestro ámbito, en nuestro sector, por algo será, lógicamente, y a los que se les reconoce un trabajo, porque han sido líderes en innovación, ayer lo comentaba, ¿no?, con unos compañeros. Javier Lleros fue de los primeros en posar en una portada de una revista con un productor, es decir, en su ideología, desde los orígenes está la importancia de todo el ecosistema que rodea la gastronomía, que no son solo los cocineros, es decir, la gastronomía nace en el terreno, ¿no?, nace a través de los productores, y él ha tenido siempre presente la importancia del producto y de la persona que está detrás de ese producto en su cocina. Y además ha innovado, ha conseguido innovar. La sostenibilidad es una realidad en su restaurante. No es un discurso, es una realidad que tiene implementada. Entonces, por todo ello, y aparte que los menús son maravillosos, y lo que decía al principio, es decir, encima tenemos detrás una excelente persona. Entonces, por todo ello, yo creo que estamos en Galicia en general de celebración. Y todos nos alegramos muchísimo que haya sido Javier Olleros el primero en conseguir esa segunda estrella.
Pues sí, y además también en Pontevedra celebramos que se le haya concedido por primera vez la estrella Michelin a un restaurante de Pontevedra como Eirado da Leña, y detrás está Iñaki Bretal, que además estudió ahí, en el Centro Superior de Hostelería de Galicia.
Sí, bueno, de él también tengo que decir, para empezar, que es una excelente persona. Eso ya, bueno, es el punto de partida. También nos alegramos muchísimo. También, yo hace tiempo que la esperaba, porque siempre me pareció un cocinero fantástico, creo que lo está haciendo muy bien en su restaurante de Pontevedra, y bueno, tiene muchos más proyectos además en paralelo. Es una persona súper activa, que siempre dice que sí absolutamente a todo cuando pides una colaboración, porque desde la escuela es cierto que recibimos muchas veces a él. Entonces, pues nos alegramos muchísimo, al fin se le reconoce todo el trabajo que lleva desarrollando desde hace bastantes años en el sector, y nada, que este es el principio, ¿no? Y espero que, bueno, yo creo que es una estrella también muy, muy merecida.
Pues con esta ilusión vamos a cerrar 2020 con ese reconocimiento a grandes trabajadores de nuestras cocinas, que ha llegado este año 2020, y por otra parte también con ese aspecto solidario, que es pues a iniciativa de la ONG del chef José Andrés en Galicia. Esta Nochebuena se van a repartir 7.500 menús de Nochebuena elaborados por distintos chefs, incluido desde Ogrove Javi Olleros. Hoy hemos hablado de esta iniciativa con la directora del Centro Superior de Hostelería de Galicia, Marta Fernández. Muchísimas gracias y felices fiestas.
Igualmente, muchas gracias.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y pensando en las fiestas, que es del tema del que hablamos todos, cómo lo vamos a pasar y cuáles son las condiciones que las autoridades sanitarias nos ponen finalmente, bueno, pues todavía asimilando esas normas en Galicia, en las que, pues, lo primero, se nos recomienda cenar, si es posible, solo con los de casa. Si no es posible, sí que es verdad que se va a permitir reuniones de dos familias, dos viviendas, serían dos núcleos familiares, dos grupos de convivientes, y ahí no habría límite. Si se reúnen solo de dos casas distintas, ahí pues sean los que sean. En cambio, si ya son de tres casas, por decirlo así un poco más de forma sencilla, ahí ya sí que se marca un límite de seis personas, porque a mayor número de no convivientes, pues mayor riesgo de contagio. En todo caso, es importante puntualizar que aunque nos vayamos a reunir así, en un grupo más reducido de lo habitual quizá, si vamos a cenar con personas con las que no convivimos, hay que guardar todas las medidas como hasta ahora: mascarilla, distancia social, ventilar, sobre todo, que es muy importante aunque haga un frío que pela, pues eso lo tenemos que hacer igual, aunque sea la familia y aunque sea Navidad, porque está la situación muy complicada y los datos lo demuestran en cuanto al número de personas que están hospitalizadas ahora mismo en Pontevedra. Son 9 los pacientes COVID en la UCI de Montecelo.
En Navidad,
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Una empresa antiocupas o una empresa contra morosos puede recuperar la deuda de una casa de cualquier manera? Pues no, y eso lo comprobamos con un caso ocurrido en Poyo. Soy Silvia Vieito y en Herrera en COPE te vamos a informar de este suceso con Pablo Romero. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia.
Dos cobradores de morosos amenazaron a un vecino con quemarle la casa si no pagaba su deuda. Ahora la policía local investiga a estos dos vecinos de Santiago, trabajadores de esta empresa, después de que la víctima pusiese una denuncia. ¿Cómo ocurrió todo?
Pues según consta en la declaración del afectado, estos dos individuos acudieron a su vivienda de San Salvador en Poyo para reclamar el pago o acabarían quemando la casa. A raíz de la investigación abierta nos preguntamos dónde están los límites de esta profesión. Agustín Vigo, portavoz de la Unión Federal de Policía, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Las estrategias para conseguir el cobro llegan a vulnerar a veces el honor del deudor o a ser claramente intimidatorias, como es este caso de Poyo.
Sí, claro, en este caso de Poyo estamos ante un delito grave de amenazas. Amenazar con quemar la casa o con la propia vida es una cosa ya grave. No estamos, como en otras ocasiones, ante un que se pueda considerar un delito leve.
Claro, en este caso sería un delito de amenazas, pero ¿qué delitos pueden cometer las empresas de cobros de morosos?
Pues básicamente en este tipo de situaciones lo que suelen hacer, tipo vestirse con trajes así y tal, o realizar numerosas llamadas. Al no estar perfectamente regulado esto, hay que ir al Código Penal. Entonces ya queda interpretación de los jueces. En la mayoría de los casos podemos encontrarnos ante un delito leve y en otros casos el juez puede considerar que no hay nada.
Hay unos límites establecidos, pero ¿es legal la figura del cobrador del frac, como popularmente se le llama en nuestro país?
Ni es legal ni es no está regulado. Entonces, dependiendo de lo que hagan, por ejemplo, si ellos intentan realizar un cobro pues negociando con la persona o con una quita o tal, lo están haciendo perfectamente. Si ellos coaccionan a la persona para realizar el cobro, entonces sí nos podríamos ir al Código Penal y aplicarles. Es que hay que estar en cada caso, cómo estén actuando.
Porque en la mayor parte de los países europeos sí que está regulada esa situación, ¿no?
Sí, efectivamente. Actualmente estamos nosotros y creo que Portugal ya está prácticamente regulándolo, o sea que nos quedaríamos nosotros.
El hecho de hacer visitas, continuas llamadas o envíos de correspondencia, eso podemos decir que puede entrar dentro del apartado de lo legal, ¿no?
Puede entrar dentro del apartado de lo legal si no vulnera la intimidad y la propia imagen, si no le genera un daño irreparable a la persona. Lo que no pueden es colocarle pegatinas en su casa. No, por ejemplo, si le realizamos una o dos llamadas pidiéndole tal, puede entrar dentro de la lógica. Si le hacemos 60 llamadas en un día, eso ya puede convertirse en un delito de acoso.
Y otro ejemplo práctico, el estar permanentemente delante de un negocio disfrazado de lo que sea, ¿tiene un carácter coactivo sobre la libertad del moroso?
Pues puede tenerlo, que como decíamos antes, al no estar regulado, hay que ir, claro. Si se pone la denuncia hay que ir al juez correspondiente. Ha habido casos en que el juez considera que lesiona la propia imagen de la persona o que lesiona su puesto de trabajo, y en otras ocasiones en que el juez no lo ha visto así. Tiene que verse las condiciones particulares en que se realiza la visita, en cómo están, por ejemplo, si se le sientan delante de la puerta y están allí permanentemente hablando con todo el mundo que entra, pues posiblemente sí entre dentro de la figura penal. También hay que tener en cuenta la ley de protección de datos, porque podríamos estar ante una situación que vulnere la ley de protección de datos porque tienen acceso a un fichero y no están haciendo buen uso del fichero dando información a otras personas que nada tienen que ver. Hay que ver concretamente cada caso.
Se podría entender también como un delito de coacciones.
Sí, podría ser uno leve o grave. En este caso de Poyo, pues posiblemente estemos ante uno grave. La mayoría de las ocasiones suele ser leve.
¿Y ustedes desde la Unión Federal de Policía abogan porque se regule estas prácticas?
Por supuesto, es que deben regularse todo este tipo de situaciones en las que se está en la frontera de la ley. Tiene que haber una clara regulación para que tanto los policías como las propias víctimas sepamos a qué atenernos correctamente, que haya unos protocolos claros, y así evitamos pues estar en unas situaciones que no se sabe muy bien por dónde hay que tirar.
¿Sabemos si en la provincia de Pontevedra hay muchas empresas dedicadas a esta forma de cobrar?
Pues no lo sé, porque muchas de estas empresas se dedican en bastantes provincias y se mueven de una provincia a otra, exactamente no lo sé.
Pues hoy conocemos cómo actúan y qué límites tienen las empresas de cobradores de morosos gracias a las explicaciones y aclaraciones también de Agustín Vigo, el portavoz de la Unión Federal de Policía. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
A vosotros.
COPE Pontevedra.
Pues después de esta explicación tan interesante, vamos a conocer más noticias con la noticia del día que nos ofrece SERGA, Gestión Integral de Comunidades, en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés.
Y hablamos sobre la última operación antidroga, porque esta mañana han pasado a disposición judicial 5 de los 7 detenidos en la operación contra el menudeo de drogas en Pontevedra de esta semana. Los otros dos arrestados han quedado en libertad tras declarar en la comandancia de la Guardia Civil. La investigación queda concluida tras los registros efectuados en 5 domicilios, todos ellos aquí en el término municipal de Pontevedra. De distintas sustancias estupefacientes, los agentes incautaron 16.600 euros en efectivo, 9 armas blancas y una pistola de aire comprimido.
SERGA, una administración moderna, avanzada y profesional. SERGA, desde 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra y a zona de Salnés. SERGA, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Estamos en calle Orense de Zoito en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, en Vila García, Arzobispo Gelmire. SERGA.es.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pues te recordamos que en cope.es/Pontevedra puedes escuchar en directo tu programación local de COPE, bueno, y la de las 24 horas en tu COPE más cercana, y también, por ejemplo, volver a escuchar este programa, volver a escuchar a Agustín Vigo con esos límites que están marcados, porque por un lado, no pagar las deudas está mal, pero para cobrarlas no vale todo. Así que estas interesantes explicaciones podrás volver a escucharlas en cope.es/Pontevedra. En nuestra web también tienes las normas que ha marcado la Xunta de Galicia para pasar las Navidades este año. Y entrando en detalle, y como siempre aquí en COPE nos preocupamos especialmente por los usuarios de las residencias de mayores, en ese caso, la Xunta de Galicia ha marcado que solo van a poder salir de las residencias los usuarios un día en todas las fiestas y que después, antes de volver, tendrán que hacerse una PCR para asegurarse al máximo que no están contagiados y no contagiar al resto de sus compañeros. Eso, claro, en el caso de los usuarios que no sean positivos, porque los positivos tienen que estar aislados en cuarentena y pues durante unos días quizá en Reyes pudiesen tener esa oportunidad, pero pues no podrían salir. Es el caso de 34 usuarios de la residencia Soremay de Pontevedra, que ahora mismo están considerados como positivos, como contagiados de COVID-19. 20 en la residencia Pontevedra del Concello de Vilaboa, ya a nivel oficial no hay contagiados ni en Ribadumia ni en Cambados, ya en Cambados desde hace ya unos días. Y eso en cuanto a los usuarios, porque entre la plantilla hay 15 positivos en la residencia Soremay, 8 nos ha comunicado el Sergas en la residencia Domus Vi de Ribadumia y 10 entre la plantilla de la residencia de Vilaboa. Desde aquí, desde COPE, nuestro apoyo en esta situación tan complicada que es cuidar a los mayores y evitar que se contagien y ahora pues también poder atenderlos en este aislamiento forzoso. Desde aquí todo nuestro ánimo en esta jornada, pues ya a una semana que estamos de la Nochebuena. Y por eso vamos a hablar más de solidaridad en nuestro tiempo de mediodía en Pontevedra, con iniciativas preciosas, ya lo verás. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
La 1 a las 12 en Canarias.